Si los anuncios del gobierno se confirman, en los próximos días Uruguay dará un paso muy importante en el sentido de transformarse en un país minero. En la primera semana de febrero estaría listo el contrato para firmar entre el Estado y Aratiri, según dijo a Búsqueda el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman. El acuerdo implicará la instalación de una planta de extracción de hierro en la zona de Valentines, una localidad ubicada al norte de los departamentos de 33 y Florida. Como ustedes saben, la posibilidad de que este proyecto se concrete ha estado cargado de muchas polémicas y críticas hacia la empresa y hacia el gobierno. Los productores que tienen sus campos en el entorno de donde se extraería el hierro, hace tiempo que llevan a cabo una campaña en contra de la iniciativa, una iniciativa a la que se han sumado organizaciones medioambientales, además de dirigentes políticos y ciudadanos de los departamentos que se verán afectados. Pero también se han hecho escuchar varios representantes de la oposición, que advierten sobre irregularidades que, a su entender, se estarían cometiendo con este acuerdo que el gobierno quiere firmar con Aratiri. En ese sentido, uno de los últimos en presentar una nueva objeción al proyecto fue el diputado Gerardo Amarilla, quien entiende que el mineroducto por donde se va a transportar el hierro hacia el puerto que se va a instalar en las costas de Rocha va a pasar por zonas protegidas medioambientalmente. Para profundizar en estos cuestionamientos, vamos a conversar enseguida con Gerardo Amarilla, diputado de Rivera por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Diputado Amarilla, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, un gusto comunicarme con ustedes.
Diputado, en los últimos días usted envió dos cartas a organismos internacionales advirtiendo sobre este tema. ¿A quiénes se las envió concretamente?
Bueno, nosotros, atento a lo que los anuncios del gobierno y las características, por lo menos que se han dado a conocer a través de la prensa sobre el proyecto este de Aratiri, de explotación minera de Aratiri, que tiene tres componentes: el distrito minero, la terminal portuaria y el mineroducto. Nos preocupamos especialmente por el mineroducto, ya que su trazado cruzaría por dos áreas, una de ellas que está declarada como reserva de la biosfera de la humanidad por UNESCO, con sede en París, y la otra, el otro organismo internacional es la Convención de Ramsar, con sede en Ginebra, que también tiene los humedales del este como zonas de especial importancia y relevancia por su punto de vista ambiental, digamos, a nivel del continente, ¿no?
A raíz de esto, entonces, usted manda estas cartas a ¿cuáles organizaciones son?
A estos organismos, la Convención de Ramsar
y el programa,
la Convención de Humedales, y el UNESCO, a través de lo que es la Comisión de Reserva de la Biosfera de la Humanidad, ¿no?
Perfecto.
Amarilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué justamente a estos organismos? ¿Por qué canalizar a través de ellos esta inquietud que usted tiene?
Nosotros nos preocupamos especialmente porque estos organismos tienen dentro de sus registros a estas zonas, por su vulnerabilidad, desde el punto de vista ambiental, su riqueza, su biodiversidad, las tienen como sitios de especial protección y de especial relevancia e importancia. El Uruguay los ha colocado o los ha presentado como zonas de especial relevancia en su momento.
¿Puede repetir las áreas concretamente que estaría afectando?
Y serían los humedales del este, los humedales del este y la zona costera de Rocha. Y allí hay una diferentes clasificaciones de zonas con mayor protección, con protección relativa, con recursos que se pueden explotar en forma planificada, pero evidentemente toda una zona muy frágil, que tiene un ecosistema muy especial y que tiene cierta relevancia como para tener un plan de manejo y de cuidado y de protección que no puede impactarse como se plantea con este emprendimiento, ¿no?
¿Y cuál es su preocupación al respecto? O sea, el mineroducto, ¿qué consecuencias concretas podría tener sobre esa zona protegida?
Bueno, el mineroducto atraviesa estas zonas.
Claro.
Las afecta directamente. Allí se plantea la construcción del mineroducto, o sea, es una obra física directa que se plantea realizar en esa zona y que podría tener un impacto con daños ambientales irreversibles, en algunos casos, en lo que tiene que ver con la fase de construcción, sin obviamente dejar de lado lo que va a ser después la operación del mineroducto y los riesgos que puede generar este mineroducto, que como se sabe en otros lugares del mundo y de la región han tenido accidentes por roturas o desperfectos, independientemente de lo que es el mantenimiento y el funcionamiento del mismo, que tiene que ver con estaciones de bombeo, con en definitiva una operación que va a impactar directamente en toda esa zona, ¿verdad?
Recordemos, si le parece, a ver, ¿qué es el mineroducto, verdad? Para ponerlo en términos sencillos, se trata de un gran caño que va a tener más de 200 kilómetros de longitud y que...
212, aparentemente dos caños son, ¿no? Uno de ida y otro de retorno, digamos. Aparentemente se va a reutilizar el agua dulce que se utiliza para el transporte de mineral de hierro.
Claro, el mineral se transporta justamente a través del agua.
Del agua.
Se licúa en agua mineral el mineral, de modo de que corra como un río subterráneo hasta el puerto, donde nuevamente allí se solidificará para cargarlo en los barcos que los llevarán, ¿verdad?, a las distintas partes del mundo, y después esa misma agua que llevó el hierro hasta el puerto luego volverá a Valentines para ser reutilizada.
Retorno, supuestamente va metido en un circuito aparentemente semicerrado, donde se trata de alguna forma conservar el agua que transporta el mineral, ¿no? Evidentemente que eso tiene, por su longitud y por las diferencias de pendiente en todo el territorio, una cantidad de estaciones de bombeo que van de alguna forma a bombear ese líquido para que transporte el mineral y después retornarlo hacia Valentines. Es una obra muy importante, que la construcción en sí va a suponer, digamos, un movimiento de tierra, en fin. El cambio de condiciones del suelo, subsuelo, va a pasar cerca de los humedales, cerca donde están los hábitats de estas especies tan importantes que se buscó proteger con estas áreas naturales y que evidentemente, bueno, genera un riesgo muy importante.
Usted decía, el riesgo no solo está en la construcción en sí, sino que después hay algún antecedente a nivel internacional de que el mineroducto se perfore o ese tipo de cosas.
Sin duda, aquí cerca nomás en Argentina tenemos varios casos de rotura de mineroductos, evidentemente con el volcado, el vertido de esos líquidos, esa agua que evidentemente tiene mineral y que tiene una acidificación distinta y que impacta directamente en las zonas donde se producen los accidentes, pero sin perjuicio de que, digamos, que es un riesgo latente el accidente que se puede producir, la operación misma del mineroducto a través de lo que son las estaciones de bombeo y todo lo que tiene que ver los trabajos de mantenimiento permanente que va a asumir esta obra, va a generar un impacto ambiental permanente de gente trabajando en esa zona y de maquinaria funcionando y esto va a tener un impacto muy importante en lo que es el uso y el ingreso de personas y máquinas a esa zona, ¿no?
¿Hay alguna especie en particular que se podría haber afectado? ¿Tiene alguna información en ese sentido?
Y bueno, nosotros, digamos, lo que dicen las convenciones es que aquí hay básicamente un hábitat, un ecosistema muy importante, o varios ecosistemas en realidad, ecosistemas de pradera, ecosistemas de serranías, ecosistemas de humedales, que además tienen vegetaciones, tienen especies de fauna y de flora, digamos, en algunos casos muy raras en Uruguay, y que justamente fueron el objeto de protección de esas regiones, yo por nombrar algunas nomás, el águila de cola blanca, o el carpintero enano, o el tatú de rabo molle, o ranas de pinta naranja, digamos, son especies muy raras en el país, que están en esa zona, y que evidentemente se podrían ver afectados por esta obra, y que por algo fueron objeto de protección a nivel de organismos internacionales, y que Uruguay debería asumir los compromisos y respetar los compromisos de estos organismos y proteger especialmente esta zona. Nosotros estamos alertando de estos organismos porque además nos hemos enterado que habría, digamos, alguna disposición, digamos, o alguna intención a nivel de organismos públicos a nivel nacional de corregir los límites de la zona para poder, digamos, darle vía libre a esta obra. Y bueno, nosotros entendemos, digamos, que no es por ahí, que en todo caso lo que tenemos que preservar y poner como prioritario es la protección de nuestro medio ambiente, de nuestros valores ambientales, y en todo caso corregir las obras o los emprendimientos que se intenten implantar en el país, ¿no?
Diputado, ¿y con qué intención hizo esta gestión internacional? O sea, ¿usted espera que, por ejemplo, algún tipo de presión logre detener el contrato de inversión entre el gobierno y Aratirí?
Bueno, nosotros estamos alertando a los organismos de que esto se está procesando y que además tenemos poca información a nivel local. Lamentablemente hay anuncios de que se ha firmado un contrato, pero no tenemos las condiciones del mismo. Y lo peor de todo es que no tenemos tampoco, como deberíamos tener, las autorizaciones ambientales previas, digamos. Aquí no ha habido, se ha hecho el trámite al revés. En vez de alguna manera analizar, digamos, el estudio de impacto ambiental, buscar la viabilidad ambiental de localización del proyecto, todos los trámites previos, se está firmando un contrato, se están definiendo cosas por parte del Estado y de la empresa, sin transparencia, sin información pública, y luego aparentemente se van a hacer los trámites de autorización, cuestión que nosotros alertamos, por lo menos a estos organismos internacionales, que nos preocupa la situación de estas áreas y en definitiva de toda la calidad del ambiente de la zona afectada, ¿no?
¿Y recibió ya algún eco de estas gestiones?
Recibimos, alguna noticia de que habían recibido la preocupación, de que estaban justamente a la espera de la definición concreta del proyecto, porque todavía estamos hablando de supuestos, no sabemos cuál va a ser exactamente el curso de este hidroducto, por ejemplo, el trayecto. Entonces, en definitiva, estamos hablando un poco sobre supuestos, pero tenemos el gran temor de que cuando se dé la información pública ya esté definido por parte del Estado y la empresa y ya no podamos cambiar nada. Por eso alertamos a los organismos internacionales y de alguna manera esperamos que también se interesen, digamos, en preocuparse por esta situación, ¿no?
Amarilla, usted se reunió con autoridades de la DINAMA para expresarle su preocupación por este tema. ¿Qué fue lo que se discutió allí en ese encuentro? ¿Qué le contestaron?
Sí, no tuve, digamos, una respuesta concreta del tema. Yo noto que la DINAMA y el Ministerio de Vivienda, sin perjuicio que formalmente la empresa comunicó el proyecto y se le pidió una cantidad de información adicional que está entregando, digamos, por lo que tengo entendido de a poco, yo noto como que el Ministerio de Vivienda está quedando un poco al margen de este emprendimiento, que esto se está de alguna forma resolviendo por otro lado.
¿Por qué considera que está quedando al margen?
Porque me parece que hay información que ellos no tienen todavía y que me parece que cuando la vayan a tener ya va a existir el contrato de inversión firmado y va a haber compromisos asumidos por parte del Estado previamente a que la información haya llegado al Ministerio de Medio Ambiente.
Pero eso, sin embargo, desde el gobierno, bueno, se ha anunciado que solo se aprobará definitivamente la inversión de Aratirí, ¿verdad? O que más allá del contrato de inversión, Aratirí no podrá comenzar a hacer nada hasta tanto la DINAMA no apruebe, ¿verdad?, el proyecto. Pero para usted, claro, pero ¿eso no le convence?
Definición de que primero se va a firmar un contrato de inversión y luego se va a hacer el trámite de la DINAMA genera a la DINAMA y al Ministerio de Medio Ambiente una presión adicional. Evidentemente, si el Estado ya se compromete en un contrato con la empresa de inversión, se establecen plazos, tal vez. Estamos hablando de que, de alguna manera, tal vez el Estado esté comprometiéndose y esté definiendo una cantidad de elementos y esto después opera como una presión hacia el Ministerio de Medio Ambiente, hacia la DINAMA, como ya se ha dicho por parte de algunos jerarcas de la DINAMA en los medios de prensa, de que después se ven presionados por parte del gobierno para que aprueben rápido los proyectos y que compliquen lo menos posible, por decirlo en términos sencillos, ¿no?
Diputado, le propongo una pequeña pausa y ya retomamos la charla. Estamos en diálogo con el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que en los últimos días ha realizado una advertencia, ha enviado cartas a distintos organismos internacionales en los que señala que el mineroducto por donde se va a transportar el hierro de la empresa Aratirí hacia el puerto que va a estar ubicado en Rocha podría pasar por zonas medioambientalmente protegidas. Diputado, desde la audiencia llegan algunas preguntas, por ejemplo la de Alejandro, que dice: ¿cómo se pueden hacer tantas afirmaciones sobre supuestos? Y claro, yo lo que surge, la repregunta a partir de esto, es ¿de dónde sale esta información de que el mineroducto podría pasar por ahí? Porque en realidad datos oficiales desde la empresa o desde el gobierno sobre eso todavía no se han mostrado.
Sí, nosotros lo que tuvimos ya en el 2011 fue la información que aparece en la comunicación del proyecto primero que hace la empresa.
Gracias al otro puerto.
Que hace justamente a la otra localización anterior del puerto y que, unía los puntos de el distrito minero con la costa de Rocha. cambiando ahora ubicación desde la Angostura al Palenque, evidentemente si uno ve el mapa del Uruguay y ve el mapa de la zona y trata de unir los puntos de Valentines con la nueva localización, también el mineroducto pasa por esa zona. O sea, de alguna manera, de todas formas, hay que ver el trazado definitivo y cómo se tantea la empresa realizar el transporte de materiales, pero en principio, de una u otra manera va a afectar las zonas y pasa por lugares que es imposible, no transitar por los mismos, ¿no?
Diputado, yendo a otro de los mensajes que nos llega de la audiencia, hay uno que afirma, dice, bueno, con opiniones como estas estaremos siempre siendo un país pobre, después dicen que los sueldos son bajos y rechazan inversiones. ¿Qué contesta respecto a un mensaje de este tipo?
Yo creo que el tema de los términos de pobreza o riqueza hay que valorarlos con los conocimientos que tenemos en el siglo XXI. Yo creo que el valor que tiene Uruguay hoy, que de alguna forma nos congratulamos de ello, es justamente su carácter de Uruguay natural, el valor que tenemos en la riqueza de nuestro suelo, de nuestra agua, de nuestro medio ambiente, en la protección que hemos tenido, a lo largo de décadas, si bien se ha afectado con determinadas actividades u obras, tenemos un territorio realmente con una calidad ambiental excepcional, y el tema es si estamos dispuestos a hipotecar esa calidad o no. Estamos hablando de un proyecto concreto, pero nada impide, creo, que se comiencen a generar la acumulación de proyectos y la acumulación de impactos. Y cuando se habla de que, estas toneladas de hierro nos van a generar riqueza y desarrollo, también tenemos el derecho a ponerlo en duda, si esto realmente va a ser así, o vamos a conseguir unos recursos finitos y bastante cortos en el tiempo, lo que tiene que ver con su explotación, y vamos a hipotecar por eso la calidad de importantes zonas y de suelo y de calidad de agua, que justamente entiendo yo que es una riqueza muy importante del país, ¿no?
Y yendo concretamente a lo que es ahora su planteo más reciente respecto a estas áreas protegidas, ¿usted propone que el hierro se transporte de algún otro modo? No sé, estoy pensando, un nuevo trazado del mineroducto que no pase por estas zonas protegidas, que se haga el transporte por tren, que se haga el transporte por carretera a través de camiones. Sí. ¿Hay algún planteo de ese tipo?
Bueno, puntualmente, yo no sé realmente, no podría yo decirle a la empresa cómo tiene que transportarlo. Tendría que ser la empresa, en todo caso, la que tendría que proponer alternativas. En Brasil, por ejemplo, se le impuso a esta misma empresa la construcción de una vía férrea para poder transportar mineral de hierro en el estado de Bahía. Bueno, podría ser una posibilidad, transportarlo por otro medio.
Eso sería menos riesgo, nocivo para el medio ambiente, ¿entiende?
Con menos riesgos y con menos nocividad para el medio ambiente, justamente. Es un tema que tal vez las alternativas tendría que plantearla la propia empresa, o desde el Estado, desde la INAMA, buscar otras alternativas. También podría ser otro trazado del mineroducto. Yo principalmente también cuestiono de alguna manera todo el manejo que se ha hecho con este emprendimiento y los impactos ambientales acumulados de lo que son las tres obras, lo que es la extracción en sí, en el distrito minero, lo que tiene que ver también con la terminal portuaria y su construcción, y obviamente con la forma de transportarlo, que según se plantea inicialmente es a través de este mineroducto. Entonces creo que las alternativas tendría que plantear la empresa. Estamos, creo que, ante un proyecto que tiene grandes impactos ambientales en el país, y por eso digo, en la balanza habría que colocar lo que hipotecamos en lo que tiene que ver con recursos naturales y con calidad del medio ambiente a nivel nacional, y lo que ganamos. Pero de todas maneras, más allá de la discusión de fondo, creo que aquí lo que se impone es respetar la ley y respetar las normas que están hoy rigiendo en nuestro ordenamiento jurídico, una serie de condiciones ambientales y autorizaciones ambientales previas que me parece que no se están cumpliendo en la medida que el Estado uruguayo está avanzando junto a una empresa en determinadas definiciones y concreciones sin revisar previamente las condiciones ambientales del mismo.
Diputado, ¿usted ha hablado con representantes de la empresa para conocer los argumentos sobre el trazado del mineroducto?
No, concretamente no. No tuve contacto con la empresa. Al principio hubo algunos contactos inicialmente cuando el momento de la interpelación y luego cuando se discutió la ley de minería de gran porte, pero no tuve contactos directos con la empresa. Me parece que yo prefiero tener contactos directos con el Poder Ejecutivo, que es a quien tengo que controlar y fiscalizar, y en todo caso la empresa, me parece que el contacto también debe tenerlo a través del Poder Ejecutivo, donde tiene que presentarse como administrado.
¿Y usted aceptaría la instalación de un mineroducto si el puerto finalmente se instalara en otro lugar y no así en Rocha, la zona del Palenque, donde está previsto?
Y bueno,
si
creo
se
que
cambiara el recorrido este que está suponiendo.
Sin duda, tiene riesgo siempre, ¿no? Pero evidentemente si el mineroducto no pasara por zonas de alta tejida ni frágil desde el punto de vista de su valor ambiental, evidentemente que podría consentir, digamos, en su construcción, siempre y cuando no se pusiera grandes impactos ambientales, ¿no?
Diputado, si se cumple lo que anunció el gobierno y en los próximos días se firma el acuerdo, ¿cuál va a ser la actitud de su partido, que hasta el momento se ha manifestado en contra de todo el proyecto?
Y bueno, nosotros particularmente lo vamos a analizar seguramente en bancada. Yo personalmente tenía la intención de llamar responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente, que es, creo, quien tiene que, de alguna forma, hacer escuchar su voz en el seno del Poder Ejecutivo y reclamar su condición de portavoz de la política ambiental y, por lo tanto, de reclamar que se respete su jerarquía como ministerio y que no se le pase por arriba con proyectos que están definiéndose en otras áreas del gobierno, con otras carteras, teniendo, digamos, como un tema de segundo plano o de menor jerarquía a lo que tiene que ver con las autorizaciones ambientales. Entonces creo que el Ministerio de Medio Ambiente debería tomar un rol mucho más proactivo en el tema y poner sus condiciones previas a que el gobierno, digamos, asuma compromisos con la empresa, con el emprendimiento, sin esperar a las autorizaciones pertinentes, ¿no?
Teniendo en cuenta, por otro lado, que bueno, usted ya inició algún tipo de contacto internacional, ¿verdad?, por este tema, ¿tiene previsto seguir ese camino y llevar el asunto, no sé, a organismos o tribunales internacionales si finalmente se concreta?
Por supuesto que sí, nosotros vamos a recorrer todos los caminos. A nivel nacional, lo que tiene que ver con las responsabilidades del Poder Ejecutivo en el Parlamento, y también recurrir las vías internacionales para hacer las denuncias si se llegan a concretar y formalizar estos emprendimientos sin tener en cuenta justamente las condiciones ambientales, ¿no?
Diputado, ya hay organizaciones sociales que están juntando firmas para buscar una consulta popular sobre la minería metalífero a cielo abierto en territorio nacional. ¿Cuál es su postura con respecto a esa campaña?
Bueno, es evidentemente una decisión muy polémica y muy complicada. Ahí estamos hablando de un tema a nivel general y tiene otras complejidades. Nosotros ahí no podemos decir una posición personal porque tendríamos que, en todo caso, discutirlo a nivel partidario, y es un tema que está pendiente todavía en la discusión del sector.
Pero ¿cuál va a ser, por ejemplo, cuál sería su posición personal? ¿Usted estaría personalmente dispuesto a acompañar estas iniciativas?
Yo soy bastante crítico a toda la actividad minera de gran porte. Pero de todas maneras creo que hay que condiciones y hay cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento territorial, y me parece que es lo que está fallando en la discusión a nivel nacional, que es una directriz de ordenamiento territorial que establezca claramente dónde se pueden hacer cosas y dónde no se pueden hacer, y justamente preservar aquellas zonas con alto valor ambiental y excluir determinadas actividades como la minería, por ejemplo, y permitirlas en zonas donde, bueno, hay condiciones propicias para ello y el impacto ambiental puede ser minimizado. Por eso digo, yo no sería tan radical en prohibir toda la minería, sino que creo que había que analizarlo un poco más desde el punto de vista, digamos, del ordenamiento del territorio y en función de ello, autorizar en determinados lugares y prohibirla en el resto.
Pero entonces, respecto a estas campañas que ya se están haciendo, ¿cómo las ve? No, en principio, por lo que dice, tiene una postura intermedia, no estaría dispuesto a apoyarla 100% o a asumir una campaña de este tipo.
No sería en principio proclive a prohibirlas en su totalidad, porque me parece que hay actividades mineras que perfectamente se pueden llevar a cabo en el territorio, acotadas en determinadas zonas y en determinadas dimensiones, digamos, ¿no? Y eso creo que perfectamente podría coexistir a nivel nacional, porque hay evidentemente actividades que mineras que son necesarias para el desarrollo del país, pero me parece que tenemos que ser muy estrictos en prohibir, sobre todo la minería de grandes dimensiones y sin el ordenamiento territorial y solamente a expensas de donde quieran los inversores colocarse. Creo que el Uruguay tendría que tener la soberanía suficiente para determinar y excluir determinadas zonas en función de los valores ambientales o valores productivos importantes, como tiene que ver con la producción de alimentos, que en definitiva en algunas zonas se torna incompatible con esta actividad minera, ¿verdad?
¿Cuáles zonas no serían incompatibles o dónde podría efectivamente desarrollarse esta actividad minera?
Bueno, habría que ver el índice de calidad de suelos, por ejemplo. Es impensable, por ejemplo, permitir actividades mineras como se plantea hoy en nuestro ordenamiento jurídico en todo el territorio rural del país, cuando hay suelos con una calidad ambiental muy importante, una calidad productiva, digamos, me parece que sería realmente un pecado, digamos, permitir la actividad minera en suelos con isoponía muy importantes que pueden constituir una riqueza fundamental para la producción de alimentos, o en zonas donde hay vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental, como aguas subterráneas o superficies que se puedan ver contaminadas. Hay otras zonas que evidentemente por sus condiciones morfológicas o geológicas no suponen un impacto tan importante en su entorno, y bueno, creo que ahí merece un estudio técnico particular para permitir allí la explotación, ¿no?
Amarilla, por último, ¿cómo siguen sus gestiones por este tema? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar?
Y estamos un poco aguardando lo que pasa con los anuncios del Poder Ejecutivo, pero nosotros, evidentemente, que reiniciada la actividad parlamentaria, vamos a llamar al Ministro de Vivienda y Medio Ambiente a comisión, a los efectos que nos informe y nos explique en qué está el trámite, los trámites de autorización de este emprendimiento concreto en el seno de la DINAMA, y atentos a lo que pase con las definiciones por parte del Estado para seguir estas planteos que hemos hecho a nivel internacional, ¿no?
Diputado Gerardo Amarilla, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Muy mal a ustedes, como siempre.